En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenos días. A pesar de ser viernes, Huelva sigue dinamizándose al 100%. Hoy vamos a hablar de cultura, de música, de todo lo que se está preparando y cociendo para uso y disfrute de toda la ciudadanía onubense y para todos aquellos que quieran también venir a visitarnos en este periodo estival. Está con nosotros el teniente de alcalde, Dani Mantero. Muy buenas tardes. Bueno, días todavía, son las 11. Hoy adelantamos una horita el programa. Muy buenos días, Dani.
Buenos días, Menchu, Juan y a todos los oyentes. Buenos días.
Bueno, vamos a hablar primero con, bueno, pues ese acontecimiento de actualidad, algo que, bueno, como todo en la vida, ¿no? Su cara y su cruz, también hay momentos de tristeza y de duelo, porque tenemos también la figura de ese torero onubense, de don Miguel Báez Espuni, en lo que viene siendo los salones de pleno en el Ayuntamiento de Huelva, porque ahí va a tener lugar, pues, esa capilla ardiente, ¿verdad? Todo un mito de la tauromaquia onubense, y como hijo predilecto de Huelva que es y que fue, pues también, bueno, pues esos tres días de luto que oficialmente se han instaurado en el Ayuntamiento, en el consistorio onubense.
Sí, bueno, creo que se abre la capilla ardiente dentro de un rato, ¿no? Creo que es a las 12 en el salón de plenos. Hombre, yo creo que el Ayuntamiento ha querido tener ese gesto con la familia, con la figura de un, bueno, pues de un torero no nacido en Huelva, curiosamente, pero sin embargo es el torero de Huelva y es una personalidad tan grande, es un personaje dentro del mundo del arte que ha aportado muchísimo a la identidad onubense y que ha llevado el nombre de Huelva por bandera por todo el mundo y que, bueno, pues ha fallecido lejos de nuestra frontera porque falleció en Madrid, pero que no deja de tener aquí su casa y bueno, y el respeto de los onubenses que hoy podrán pasarse por esa capilla ardiente a partir de las 12, ¿no?
Bueno, pues lo dicho, quien quiera mostrarle sus respetos, ahí va a estar, tanto hoy como mañana, hasta que a las 11:30, pues vaya a celebrarse en la Iglesia de la Concepción, en la Eucaristía, y vaya a enterrarse al cementerio de la Soledad en su panteón familiar. Bueno, dicho esto, nosotros queremos también trasladar la cara de la alegría, la felicidad, la diversión, que bueno, ya estamos a puertas. Lo primero es hablar también de ese festival flamenco en su séptima edición, que será del 14 al 25 de junio, bueno, y que tiene un gran cartel que incluye sobre todo a esas figuras, artistas y bueno, grandes figuras del fandango, ¿verdad?
Sí, bueno, estamos muy ilusionados. El otro día ya cubristeis la presentación de este séptimo Festival Flamenco Ciudad de Huelva, un festival que nos tiene especialmente emocionados, ¿no? Yo te tengo que confesar, y ya son varios años que nos conocemos, desde que estoy en esta ocupación, pues que era uno de los retos que más me asustaba cuando llegué a la concejalía, porque, bueno, el mundo del flamenco no me ha sido ajeno nunca, pero tampoco he sido un especialista, he de reconocerlo, y bueno, porque cada uno tiene sus gustos musicales y sus consumos culturales, y en este caso, pues el flamenco yo lo respeto, pero no lo consumía mucho, por lo tanto me faltaba mucha formación sobre él. Y he de reconocer que es uno de los grandes descubrimientos de estos tres años que llevo de concejal, el haberme acercado al mundo del flamenco en Huelva, el haber conocido tantísima gente dedicada y que hace tanto por el flamenco de Huelva, y haber descubierto la mina que tenemos, la mina de oro que tenemos en Huelva con nuestro flamenco, y poner en marcha un festival que, bueno, que ya mi compañera Elena Tobar lo puso en la anterior legislatura a petición del alcalde en marcha, ¿no? Este es el séptimo festival, pero yo ya he hecho cuatro, con lo cual es decir que he podido tener una trayectoria en el Festival Flamenco, pues que me ha ilusionado cada día más y me ha ido dando pues las pistas de que este es el gran evento cultural que puede tener la ciudad junto con el Festival de Cine Iberoamericano, ¿no? Creo que el alcalde nos transmitió desde el primer día esa petición de que Huelva se convirtiera en un destino de flamenco, y yo creo que poco a poco lo estamos consiguiendo. Es verdad que este año, igual que el año pasado, hicimos la novedad de cambiarlo de fecha, que yo creo que fue un acierto, pasarlo de octubre a junio, a una época un poquito más flamenca, con mejor tiempo, un poquito más de salir a la calle y disfrutarlo, que en octubre hacía mucho frío. Pues en esta ocasión hemos dado un nuevo paso más y hemos casi triplicado los días de festival, y pasamos a tener 12 días del 14 al 25, pues que son verdaderamente días para disfrutar del flamenco en la calle, y que pretendemos que la gente note en Huelva que hay festival, ¿no?
Bueno, y una programación además con muy variada, ¿no? Con contenidos, bueno, muy completa, porque aparte de música también va a haber conferencias, concursos, masterclass, como siempre, ¿no? Usándolo para esa formación e información a aquellos que sean aficionados a este mundo.
Sí, es verdad que hemos vivido dos años pasados donde hicimos festivales muy condicionados por la pandemia, ¿no? El de hace dos años fue terrible porque nos pilló en un peor momento de la pandemia y aún así decidimos seguir adelante porque no queríamos parar el mundo de la cultura y no lo paramos. Y no paramos el mundo del flamenco y además nos lo han agradecido mucho, ¿no? Gente del mundo del flamenco a nivel nacional, ¿no? Y el año pasado también, ¿no? Tuvimos cierta condicionante por el tema de, bueno, pues estábamos en plena sexta, quinta, cuarta ola, ya no sé en qué ola estábamos. Pero, y eso nos hizo perder las actividades complementarias, ¿no? Porque el Festival Flamenco no puede ser solamente actuaciones, sino que un festival tiene que englobar todo tipo de formación, tiene que estudiarse desde lo más académico a lo más popular, desde lo más práctico a lo más teórico y desde lo más plástico a lo más sensorial, ¿no? Y es verdad que la experiencia completa la vamos a vivir este año, ¿no? Empezamos dentro de un rato que nos vamos a inaugurar una exposición flamenca en la sala del comercial de la Fundación Cajasol, que es nuestro socio en el festival, una exposición sobre fotografía flamenca, y a partir de ahí te puedo decir que va a haber de todo, desde albergar una de las jornadas del Congreso Mundial del Flamenco del Instituto Cervantes, que hemos formamos parte del Congreso, una de las novedades de este año, desde este año. Hemos firmado un acuerdo de protocolo de colaboración con el Instituto Cervantes para llevar la difusión del flamenco de Huelva y el flamenco en general fuera de nuestras fronteras, por todo el mundo. Y nosotros somos también sede de ese Congreso Mundial, recibiendo dos ponencias interesantísimas el próximo día 14, que serán flamencas diversas de Belén Maya y de Carmen Amedea, brujería y travestismo en el baile flamenco de Fernando López, un crítico flamenco extraordinario. Quiero decir que ya empezar con un contenido académico y un contenido de investigación, pues nos está poniendo la pista de que el festival va a ir más allá de simplemente mostrar flamenco. Vamos a mostrar flamenco, vamos a estudiar flamenco y vamos a dar a conocer al flamenco a los más pequeños, con cursos y talleres impartidos por Antonio Dobao, que van a ir desde los palos del flamenco hasta el trabajo de cómo construir una guitarra, en definitiva abriendo un poquito a todos los aspectos. También vamos a dedicarnos a los artistas, concretamente a los bailadores y bailadoras flamencos de Huelva, a los que le vamos a dar la oportunidad, el lujo, en mayúscula, de poder tener una masterclass de Farruquito, que eso no lo consigue todo el mundo, ¿no? Y lo van a tener aquí al alcance de la mano. En definitiva, un poco de todo, porque por haber ahí, desde exposiciones flamencas, como te he dicho, hasta charlas, e incluso hay una obra de teatro familiar, ¿no?, para niños, en el que vamos a acercar a través del teatro a los niños al flamenco, ¿no? A eso le suma los escenarios, ¿no? El escenario Cajasol que vamos a tener en la Plaza de las Monjas, con las peñas y además con artistas invitados, que este año hemos querido dotarles también de un contenido de artistas de renombre para que la experiencia flamenca sea aún más completa, completamente gratis, en la Plaza de las Monjas, el escenario Cajasol o nuestros tradicionales escenarios del Quitasueño, donde, bueno, vamos a tener, bueno, pues Antonio Hernández, el Pulga, la Tana, Antonio Rey, vamos a tener a Rafa Dutrera, a Patricia Guerrero, vamos a tener a David Palomar, en definitiva, bueno, primerísimos carteles, ¿no? O ya, por supuesto, el Gran Teatro, donde tenemos la ópera flamenca de Israel Fernández, Farruquito y Diego del Morao, o el espectáculo Viviré con Tomatito, con Antonio Reyes y Duquende, o el espectáculo de Antonio Molina, El Choro, si Dios quiere, que se va a estrenar en Huelva y que lo vamos a tener el día 24. En definitiva, hay un poco de todo. También tendremos, y ya para terminar con el flamenco, si quieres, tendremos un colofón muy especial, y es que por primera vez vamos a abrir un nuevo escenario más, que será en el parque del alcalde Juan Ceada, en el parque de Zafra, de toda la vida, donde vamos a hacer una jornada un poquito más festiva, un poquito más divertida, en el que vamos a llamarle salpicón flamenco, una cosa muy de Huelva, ¿no? Igual que está el potaje flamenco en otro sitio, nosotros vamos a tener un salpicón flamenco, donde vamos a tener una cajonada de pepote percusión, donde vamos a tener dos artistas de la talla de Diego Guerrero y del Niño Belche, ¿no? Yo creo que es un colofón más relajado, más de flamenco joven, más de flamenco diferente, y que, bueno, viene también a sumar y a aportar un poco a este festival.
Dada la categoría que nos estás ahora mismo trasladando de este festival flamenco, también lo habéis ido a presentar a Chicago y próximamente lo haréis también en Londres.
Sí, eso también yo considero que forma parte de todo este estrategia, ¿no? La gente me dice, hay quien me dice, bueno, pero eso qué utilidad tiene, ¿no? Bueno, pues yo creo que la tiene, ¿no? Creemos que es fundamental enseñar las virtudes de nuestra ciudad fuera de nuestras fronteras. Y yo todavía estoy alucinado con la reacción del público de Chicago a la ciudad de Huelva. Nosotros llevamos allí una propuesta, mostrarle la ciudad, llevamos además un audiovisual muy bonito, un vídeo muy bonito en el que se hablaba del festival, pero se enmarcaba en un entorno, el de la ciudad de Huelva, que es una grandísima desconocida para el público americano. Y me lo decían allí agentes culturales, tour operadores, incluso la propia procuradora general del estado de Illinois, que es el estado donde se encuentra Chicago y que viene a ser equivalente pues a un presidente de la Junta de Andalucía. O sea, es como una región grande, ¿no? El estado de Illinois, casi un país, ¿no? Pues la presidenta estuvo allí con nosotros y hablaba español perfectamente, porque además había tenido ascendencia colombiana o dominicana, no recuerdo muy bien, pero hablaba español y me decía, bueno, es que este paraíso, ¿dónde es?, ¿no? Decía, me voy mañana contigo a Huelva, me decía de broma, ¿no? En el cóctel que tuvimos luego, ¿no?, la copa de vino español, vino del condado, ¿no?, que tomamos allí en el Instituto Cervantes. Bueno, es fundamental enseñar Huelva como destino turístico vinculado a la cultura, ¿no? Vender Huelva por sí solo es fácil, aunque, bueno, nos lastran la falta de muchas veces de infraestructura, pero que a determinados niveles casi no se nota, ¿no? Porque cuando yo hablaba allí de que Huelva tenía dos aeropuertos a una hora de distancia, el de Faro y el de Sevilla, pues las personas que viven allí, los residentes en Chicago, lo veían normal, porque ellos mismos para ir desde la ciudad de Chicago a su propio aeropuerto tardan una hora. Entonces, sacando en contexto esto, Huelva es un destino muy atractivo y hay que enseñarlo. Y yo creo que todo lo que se haga fuera de Huelva es fundamental. El día que una persona solo venga de Estados Unidos o de cualquier destino a los que presentemos el flamenco a Huelva a conocer la ciudad, podemos decir que se habrá cumplido el objetivo, porque el que viene repite y el que viene habla bien de Huelva. ¿Tú has conocido a alguien que venga bien a Huelva y no hable bien de nosotros? Yo creo que no, ¿no?
Es imposible.
Pues entonces, ya está, si nosotros nos entendemos, sabemos que el que viene dice, bueno, esto es una maravilla, aquí qué bien se come, qué buen clima, qué buena gente, qué buen festival flamenco, pues bueno, si lo conseguimos, adelante, y lo vamos a hacer también en Londres en el mes de julio.
Bueno, y más de cara a estos últimos 4 años ya casi que esta legislatura ha puesto en marcha todo lo que viene siendo pues este área, este ámbito, también de cara a promocionar la capital onubense. Y has dado muchísima información de contenidos, casi 2 semanas de duración, una 20 de actividades. ¿Dónde informarse de esta amplia programación?
Bueno, tenemos una página web que hemos creado este año al efecto, que se llama flamencohuelva.com, más fácil imposible, flamencohuelva.com, y ahí pues tenemos todas las biografías de los artistas, tienen el cronograma de las actividades, y también además hemos querido incluir, por eso que hablaba antes, pues también un enlace, para nosotros no, pero para la gente que pueda verlo desde fuera, sobre la ciudad de Huelva, dónde alojarse, qué ver, qué hacer, porque entendemos lo que decía, que es el turismo cultural. Tiene que ser una bandera fuerte para esta ciudad y en eso estamos trabajando este equipo de gobierno.
Y, por supuesto, no puede faltar el continuar, ¿no?, darle continuidad a la programación cultural, esa oferta cultural que este fin de semana, nuevamente, bueno, pues tenemos también un broche estupendo.
Sí, la verdad es que soy bastante afortunado de decir que probablemente, yo no creo que haya muchos concejales de cultura en España que puedan decir que van a lleno por espectáculo. Este fin de semana tenemos 3 llenos, viernes, sábado y domingo. El espectáculo del viernes, de hoy, ¿no? Hoy es viernes, yo no sé en qué día vivo hoy. Del viernes con Ángel Martín, que es un espectáculo maravilloso, un monólogo del artista, 103 noches, pues que va a abrirse en canal y que es un cómico divertidísimo y a la misma vez tiene un mensaje muy interesante, más de actualidad que nunca, porque nos va a contar también sus problemas de salud mental, que él los ha tenido y que los ha superado y que les va a quitarle ese estigma que tiene tanto adquirido a lo largo de los años en España y que ya se está afortunadamente quitando, ¿no? Es un lleno absoluto, ¿no? Ángel es un comunicador nato, es un artista impresionante, un cómico increíble, un actor estupendo y yo creo que es un honor tenerlo esta noche. Pero mañana y pasado tenemos un acontecimiento musical de primerísimo nivel y es que hace unos meses, casi un año, se reunieron en este mismo despacho conmigo componentes del grupo Harcha para decir vamos a hacer un reencuentro del 50 aniversario. Vamos a hacer una gira por España y les dije yo, bueno, no, vamos a hacerlo en Huelva. Y ellos dijeron, estábamos esperando que nos lo dijera, queremos hacerlo en Huelva. Lo hemos querido hacer aquí, producir aquí en Huelva, dos días con artistas invitados. Entendemos que Jarcha es Huelva, que es seña de nuestra identidad, está en nuestro ADN Jarcha y tenía que celebrar ese cincuentenario aquí. Me consta que están atacados de los nervios por la responsabilidad, muy ilusionados, que va a ser un fin de semana inolvidable para ellos y esperemos que para todos los que se acerquen a la Casa Colón a disfrutarlo, ¿no?
Ahí estaremos y, bueno, recordar en el Gran Teatro a partir de las 9 de la noche, ¿verdad?, que es cuando son las funciones que se ponen en marcha. Eso sí, una extensa trayectoria musical que merece también que todos y todas que lo deseen, pues lo disfruten. Pero seguimos hablando de programación cultural porque no olvidemos que se está preparando, se está maquinando ya de cara a agosto, de cara a septiembre, lo que vienen siendo nuestras grandes fiestas, tanto de las fiestas colombinas como de la cinta, pues lo que viene siendo también el festival musical gratuito más importante o uno de los más importantes del panorama nacional, ¿no?
Sí.
¿Habéis preparado? Bueno, de todo.
Sí. Es verdad que las colombinas, el festival musical gratuito no es que sea nuevo de ahora, siempre ha sido gratuito, hay que decirlo, ¿eh? No, que parece que me voy a yo atribuir ese mérito, que no, que eso de las fiestas de Huelva siempre han sido gratuitas. Pero es verdad que hemos querido reforzar en los últimos años la oferta musical, porque entendemos que, pues que es uno de los grandes atractivos de nuestra feria, ¿no? Nuestras fiestas colombinas transcurren en verano, como todo el mundo sabe, tiene una peculiaridad muy especial, no es una fiestas como pueden ser la Feria de Sevilla, la Feria de Jerez, la Feria de Córdoba, que son ferias flamencas, que son ferias de día. Aquí, por la peculiaridad de nuestro entorno, de nuestra fecha en el mes de agosto, que hace mucho calor, que estamos en la playa, son fiestas de noche. Y el complemento musical siempre ha sido ideal para tener un buen comienzo de las fiestas, ¿no? La gente se va al recinto, disfruta de las casetas, cena algo en las casetas, degusta nuestra gastronomía en la hermandad que le guste, en el colectivo que le guste. Luego se da un paseo, calle del infierno, con los niños, juega los cacharritos, va al concierto y luego se va a tomar una copa. Yo creo que eso es una práctica muy onubense. Cuando empieza a refrescar la noche, te vas a las colombinas y disfrutas de nuestras fiestas grandes. Y tener una programación musical de primer nivel cumple con el objetivo de lo que hemos hablado antes también, ¿no? Estamos en la misma línea, ¿no? Tener a Texas en Huelva, una banda internacional que yo como ciudadano no hubiera soñado nunca en la vida verlo en Huelva y verlo gratis menos, realmente es un aliciente para que gente que son muy fans de determinados grupos y que articulan su agenda de verano en base muchas veces a donde van a ver a sus artistas. Yo lo he hecho, como ciudadano consumidor de cultura lo he hecho. Me he ido a tal sitio porque quería ver un concierto de tal, ¿no? Pues era nuestra idea, ¿no? Hemos presentado pronto porque a lo mejor alguien dice, caray, que viene en Texas a Huelva el 30 de julio. ¿Y si nos vamos a Huelva el fin de semana en vez de irnos a X? Y vamos al concierto y conocemos la ciudad y vamos a la playa y tal y cual. Bueno, pues si conseguimos eso, bienvenido sea, porque hemos conseguido cubrir nuestro objetivo cultural y también el turístico, que ambos generan mucha riqueza a nuestra ciudad. Eso implica un hotel donde se aloja, implica un coche que se alquila, implica una comida, una cena, hasta un bote de crema solar que se vende en una tienda para ir a la playa. Quiere decir que la riqueza que genera la cultura es algo que tenemos muy claro y por eso apostamos fuerte porque nuestras fiestas colombinas, nuestra fiesta de la cinta tenga un programa musical de primer nivel, ¿no? Y vamos a tener a Texas, vamos a tener a Fangoria, a Coquemaya, a Neil Moliner, a Raiden, a Ana Guerra, a la Nancy Rubia, a Argentina, a Loco Playa, Aurora and the Betrayers, la Dilla Rusa, Ángelus Apátrida, aquí de Andersen Band. Vamos a tener, además, compartiendo escenario a los más grandes con los más grandes también, pero en este caso de Huelva, como son Gualtrapa, La Moni, Eiden, Los Marismeños, Los Activos, Regina, La Cubanía, Cenizas del Edén, Alfonso Sánchez o Domingo Manguara. Todo eso las colombinas. Pero luego en la cinta tendremos al Columpio Asesino, a Paco Candela, a De Vicio, a Los Cigarros, a Juan Perro, a Óscar Fuego, a Andrés Pérez Parra, a José Mi García y a Se Permiten Submarinos. Son 32 conciertos, Menchu. Cada uno de ellos de su padre y de su madre. Y cada uno de ellos con una producción específica. Pero cada uno de ellos están porque tienen que estar. Y porque entendemos que una oferta tiene que ser plural, que tiene que haber para todos los gustos. Oye, que a mí no me tienen por qué gustar los 32. Yo creo que a nadie, no tiene que ser un tío que le guste mucho la música, del todo tipo. Pero
y no habrá cuerpo que lo resista.
No, aparte no hay cuerpo que lo resista. Nosotros lo vamos a tener que resistir porque nosotros vamos a tener que estar todos. Pero bueno, con gusto lo hacemos porque es nuestro trabajo. Pero mientras que uno encuentre algo que le guste en toda la oferta, yo particularmente, que esa es mi obsesión, programar para que haya un poquito para todo el mundo, me habré dado por satisfecho. Si te das cuenta, aquí hay grupos de que van desde el thrash metal de Aurora and the Betrayers a, yo qué sé, al subno pop, como le llaman, de la Dilla Rusa, o yo qué sé, o Texas, una banda de pop rock británica, ¿no? Hay un poquito de todo. Bueno, pues esa es la idea, ¿no?
Bueno, y los días grandes, ¿verdad? Que siempre se ha intentado poner ese broche final, tanto en las fiestas colombinas que tendremos ese día 3 de agosto en Argentina, como en el de la cinta que tendremos pues a Juan Pedro, ¿no? Santiago Auserón, que venía siendo el fundador o uno de los componentes de Radio Futura.
Sí, bueno, en el caso de las colombinas cerramos con Argentina, con nuestra embajadora principal de este programa, Argentina, que viene con su espectáculo con sones cubanos, que nos va a dar esa noche, aunque parezca mentira, es una noche bastante internacional, porque a pesar de que Argentina va a hacer su flamenco y va a dar su toque de patria onubense que va a llenar el escenario con su presencia, va a llevarnos a Cuba con sus sones cubanos, y luego vamos a tener una banda como es Keith Andersen Blues Band, que es una banda... Keith Andersen es un músico noruego afincado en Estados Unidos que nos va a transportar al blues más de Chicago, más al blues de Nueva Orleans, va a llevarnos a la música internacional para dar un colofón de música, son cubano, jazz, blues, flamenco, una fusión muy bonita para terminar unas fiestas que pretenden ser internacionales también y que será, bueno, pues la previa a un castillo de fuegos artificiales que, mira, yo te voy a dar cierta primicia, este año va a ser ligeramente diferente a los demás. Os lo digo a vosotros, mi amigo de Radio Hispanidad, este año estoy trabajando en algo que va a ser, bueno, no digo ni mejor ni peor, va a ser diferente.
Bueno, siempre es bueno, ¿no? Esos remodelaciones, cambios, no siempre nos tenemos que habituar a lo mismo. Pero sí es verdad que en las fiestas de las colombinas, aparte de esos escenarios que siempre están, bueno, pues por el, lo que viene siendo el recinto colombino, también se va a aprovechar muy mucho lo que viene siendo la caseta municipal, ¿verdad? Para esos mayores y, bueno, y el deleite de los que están consumiendo mientras escuchan.
Bueno, no, la caseta municipal no es una caseta para los mayores. O sea, no hay que pensar que es una caseta, ese formato de caseta de los mayores ya hace muchos años que no se sigue, porque la caseta municipal es la caseta de todo el mundo, de todos, de jóvenes y de no tan jóvenes. La caseta municipal pretendemos que sea un sitio de encuentro, un sitio donde tienes una programación muy de Huelva, un sitio donde esperemos, esperemos porque está abierta todavía la contratación del catering o de la barra que lo va a gestionar, se pueda comer bien, se pueda estar relajado, es un espacio amplio, apartado un poco de la bulla, del ruido más grande, donde se podrá cenar, donde se podrá disfrutar de espectáculos de todo tipo, ¿no? Por supuesto, se va a seguir celebrando ese Día del Mayor, donde vamos a tener un espectáculo maravilloso. Yo a mí en particular tengo debilidad por Antonio, por la Moni, ¿no? La Moni y la cubanía, ¿no? Que van a hacer pues un día un poquito más dedicado a la música más de los mayores. Es verdad que se celebra, mis compañeras de María José Pulido, de la Concejalía de Políticas Sociales, organiza allí un encuentro con las personas mayores y tal, pero el resto de días va a tener una programación pues que pudiera estar en cualquier otro sitio, ¿no? Y vamos a tener a los marismeños, y vamos a tener a Regina, vamos a tener a Alfonso Sánchez, a Domingo Manguara, en definitiva... Vamos a tener una programación, además con orquesta, donde puede ir la gente simplemente a bailar y a disfrutar y a desconectar, y a lo mejor no está tanto en el agobio de otras casetas, ¿no? Ya te digo que la idea es que las colombinas poco a poco vayan teniendo un sitio para cada uno, ¿no? Porque, bueno, nuestro servicio público está en darle a todo el mundo por lo menos oportunidades de disfrutar en igualdad de condiciones, y pretendemos que la caseta, que también va a tener ciertos cambios este año que vamos a introducir, pues sea cómoda, sea accesible y sea un sitio agradable.
Claro, yo lo decía por eso, por no estar de pie. No es solo jóvenes, lo podemos, aún los que nos sentimos jóvenes lo podemos soportar, pero los mayores necesitan también su espacio más cómodo. Eso sí, si nos volvemos a trasladar a lo que viene siendo las fiestas de la cinta, ahí sí que se vuelve a respetar los dos escenarios diferentes, ¿no? Tanto en la Orden como en la Merced.
Sí, es verdad que este año estamos planteando forzosamente cambios en la forma del recinto, sobre todo arriba de la Orden, porque, bueno, como sabéis, con la remodelación del entorno de la cinta, que ha quedado aquello muy bonito y tal, pero se ha perdido unos metros de la zona que teníamos abajo, donde se desarrollaba, entre comillas, el recinto ferial que se montaba allí en el parking, que es pequeñito, ¿verdad? Y tenemos que reubicar, vamos a hacer reubicación del escenario, de las casetas, pero bueno, estamos trabajando en ello para que, bueno, siga siendo pues un paseo desde el escenario hasta la calle, no recuerdo ahora mismo cómo se llama la calle, ¿no? La calle lateral donde están las atracciones para los más pequeños. Bueno, pues ese va a ser esa L, va a seguir siendo el entorno de las fiestas, y conservaremos, por supuesto, el escenario de la Plaza de la Merced, donde, bueno, pretendemos seguir teniendo conciertos de, bueno, vamos a tener al Columpio Asesino, vamos a tener a los Cigarros, en fin, vamos a tener una programación musical de muchísimo, muchísimo empaque, a la espera de que algún día se remodele ya pronto esa plaza, que yo estoy deseando particularmente de decirlo, porque ahora mismo es una plaza que es muy difícil de trabajar con ella, una plaza, se nos ha vuelto un poco inhóspita. Yo creo que en su día esa remodelación, yo creo que fueron por lo menos años 70 cuando se hizo la remodelación de la plaza, o 80, lo desconozco, y perdónenme si parece que no estoy informado, no lo recuerdo, yo siempre la he recordado como está. A mí no me gusta como está, ¿no? A dos alturas, ¿no? El día que la volvamos a poner en plano, como lo estamos haciendo, completamente a nivel del suelo y tal, vamos a ganar una plaza para la ciudad maravillosa. Y te garantizo que las fiestas de la cinta allí van a tener otro cariz distinto. Y en no solamente eso, sino toda la actividad cultural que ofrece poder llevarlo allí a un espacio mucho más cómodo, más accesible y que está en un sitio envidiable de la ciudad, ¿no?
Nos vamos quedando sin tiempo, pero no nos queremos dejar en el tintero, bueno, pues que estamos en épocas de romerías, dentro de nada ya estamos en el Rocío, en la aldea almonteña, acompañando a las hermandades de gloria de nuestra capital. Tanto emigrantes como Huelva han hecho diferentes procesiones extraordinarias y les quedan muy poquitos días para volver a nosotros a salir a despedirlas, ¿verdad?
Ambas hermandades han hecho un trabajo maravilloso, están más ilusionados que nunca, han vivido una pandemia. Yo pienso mucho en los dos hermanos mayores, en Desiré y en la Hermandad de Huelva y en Nono, que han sido, bueno, van a pasar a la historia, ¿no? Nunca ha habido tres años seguidos de hermanos mayores, pero ellos lo que querían es terminar con una romería y yo creo que, hombre, si va todo bien, toco madera, pues de aquí a un par de semanas ya estarán guiando a los peregrinos y a los hermanos de la Hermandad de Huelva y la Hermandad de Migrantes de Huelva, pues camino de la aldea del Rocío, ¿no? Yo les deseo a los dos y a toda la Junta de Gobierno y a todos los hermanos de ambas hermandades que disfruten con calma y con prudencia de estos caminos y que, bueno, pues que ya les tocaba, ¿no? Así que estamos todos muy ilusionados, los veremos salir de nuevo. También tengo muchas ganas de vivir en primera persona esa llegada de los sin pecado a la puerta del ayuntamiento, ¿no? Que es un momento que pone los pelos de punta, ¿no? Escuchando ese coro, cantando, esa banda municipal tocando. Ya va tocando, ya va apeteciendo, ¿no? Incluso, yo creo que además hasta los no rocieros, pues les apetece ver eso, porque eso forma parte de nuestro ADN y es así, ¿no? Nos gusta vivirlo y lo haremos, ¿no? Será pronto.
Bueno, pues ya, como decía, nos quedamos sin tiempo, pero no sin antes recordar que este fin de semana también tendremos esa primera feria de la cerveza en esta ocasión. Ya tuvimos a Tania González, de la concejala de Comercio y Mercados, hablando de este evento. Y bueno, y estamos en elecciones andaluzas. Sí. Vamos a tener la visita de Juan Espadas, el secretario general del Partido Socialista Andaluz.
Sí, eso parece que vamos a tenerlo por aquí en esta fiesta de la cerveza. Hombre, yo creo que es una oportunidad para conocer al candidato del Partido Socialista, que bueno, que es muy conocido porque, bueno, ha sido alcalde de Sevilla, es una persona muy, muy cercana, muy llana, pero que es una persona que gana en distancias cortas. Yo, bueno, invito a todo el mundo a que lo conozca y que le dé sus argumentos, ¿no? Para apoyar al Partido Socialista en el proceso electoral que tenemos enfrente y que, bueno, pues yo creo que es la mejor opción de todas las que pueden tener los andaluces, ¿no? Pero bueno, cada uno respeta, cada uno el voto de lo que quiera, pero hombre, que creo que es un gran candidato, creo que será un gran presidente y yo creo que habría que darle su oportunidad.
Por lo menos escuchar a todos y todas los que vienen siendo los candidatos y candidatas a lo que será esa presidencia de la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias, Dani, un placer como siempre. No solamente por la información que nos trasladas, sino por tu gran cariño que siempre nos muestras.
Bueno, el cariño es mutuo. Tú sabes que a mí contar las cosas que hacemos pues me da ilusión, porque las hacemos con mucha mucha ilusión y transmitir y comunicar a la gente ese entusiasmo, pues yo creo que forma parte de nuestro trabajo.
Mencho, dile a Dani que le voy a dedicar
nosotros hasta aquí
una canción de Tassi, la de Perdido en la calle. En pared.
Bueno, pues Juan dice que te va a dedicar una canción, Perdido en la calle.
De Taxi.
De Taxi.
Bueno, pues nada, pues te lo agradezco, Juan, que qué buen gusto musical tienes. ¿Cómo me conoces, canalla?
Bueno, pues gracias a Dani Mantero y gracias a todos por vuestra atención. Disfrutar de este fin de semana. Nosotros intentaremos también rescatar las declaraciones de Juan Espadas sobre la 1:00 p.m. Así que os emplazo dentro de un ratito.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.